Bienvenidos a Literalmente el Podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. Muy buenas y bienvenidos una vez más a Literalmente. Mi nombre es Sherry y hoy vamos a estar hablando de la última edición de los Oscars que tuvo lugar en el día de ayer domingo. Una cosa que empezó una hora antes. Nos sorprendió un poco. Yo estaba como muy segura de que iba a empezar a las 10 de la noche, entonces estaba haciendo cositas ahí, chusmeando un poco la alfombra roja, y de repente arrancó. Y yo dije, ah, ok. O sea, por un lado me puso contenta porque por primera vez en muchos años terminó antes de las 12 de la noche. Algo insólito. Pero me quedé pensando en a qué hora habrá arrancado allá entonces, porque no tengo ganas de hacer cuentas, pero era más de día de lo normal en Los Ángeles, donde se hace la entrega. Pero bueno, una entrega que yo leí en todos lados como un poco que fue atípica. Yo creo que lo que pasaba era que ya sabíamos bien quién iba a ganar, o estábamos como bastante seguros. El otro día leía que bueno, nunca fue tan fácil hacer un PRODE como este año. Un poco coincido. De hecho, nuestro PRODE de Literalmente, en estos días vamos a estar anunciando a la persona que ganó nuestra taza cinéfila de Literalmente y 3 meses gratis de Apple TV, que espero que los usen sabiamente, es decir, para ver Legends in Chemistry y charlar conmigo al respecto. Pero bueno, si ustedes vieron la entrega de los Oscars, vamos a charlar de esto, y si no la vieron y quieren que alguien se la resuma, acá estoy yo. Vamos a intentar que este episodio sea relativamente corto, porque la verdad es que la mayor parte de las cosas que tenía para decir sobre las nominadas, sobre las películas en general, las dije en Instagram, me pueden ir a seguir, es arroba literalmente el blog. De paso, se enteran que estamos relanzando nuestro club de lectura feminista, La Ronda Púrpura, pueden ir a chequearlo, y estamos con un nuevo club de lectura que les va a interesar mucho, se llama Picnic, también lo pueden encontrar en nuestro Instagram. Cierro el momento chivo. Y empezamos a hablar justamente bueno, de esto, ¿no? De la última entrega de los Oscars. La alfombra roja pasó como sin demasiadas novedades, ¿sí? Como todo bastante normal. No vi demasiados looks que yo diga, ¡ay, qué increíble esto! Sí, me gustó, a mí me gustó mucho el look que llevó Emma Stone. Leí por algunos lugares que decían, este no es el look de una ganadora de un Oscar, lo cual alimenta un poco el hecho de que ella no se esperaba ganar. Pero en realidad lo que pasó fue que todos creíamos que iba a ganar Emma Stone hasta la entrega de los SAG Awards, que donde ganó Lily, que no me va a salir su apellido en este momento, de Killers of the Flower Moon, la película de Scorsese. ¿Por qué? Porque el año pasado estábamos todos bastante seguros de que iba a ganar Cate Blanchett por Tar, no sé si lo recuerdan, que Tar para mí es una película a la que le sobran 40 minutos, si no una hora, pero donde Cate Blanchett está espectacular en lo que hace y para mí merecía ganarlo, pero terminó ganando la actriz de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que fue la que ganó el SAG, es decir, Cate Blanchett venía ganando todos los premios, el SAG lo gana la actriz de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que después es la que se lleva el Oscar. Entonces, todos al momento de hacer el PRODE estábamos como, uy, bueno, pero en realidad si esto sigue funcionando de la misma manera, debería ganarlo Lily. Bueno, lo terminó ganando Emma, ni ella se lo creía, ella estaba como muy relajada, se le rompió el vestido, le echó la culpa a Ryan Gosling, fue muy, muy gracioso. Todas las chicas La La Land tuvimos ahí nuestro momento. Qué maravilloso sería esto si hubiese terminado así. De hecho, vi muchos más edits hoy de La La Land que de Poor Things o de Barbie, que es cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Pero bueno, Emma Stone se lleva su segundo Oscar como mejor actriz. Merecidísimo. Justamente ayer con las chicas hablamos en el grupo de WhatsApp que Emma es la actriz de nuestra generación, es la gran actriz de nuestra generación. Que por supuesto, digo, le queda un montón más por darnos, por suerte, un montón más de papeles. Pero Mel decía algo que a mí me parece gracioso, pero que es un poco verdad, que es que a Margot Robbie, que también es una excelente actriz, que no estuvo nominada y estamos todos muy enojados, yo sigo enojada, ahora voy a explayar un poco más sobre eso, pero quiero terminar esta idea. A Margot le tocó ser la Cristiano Ronaldo de Messi, que es Emma Stone. Entonces, nada, como que a veces se siente un poco injusto que ella no tenga su Oscar todavía. A mí particularmente sí me parece mal que no la hayan nominado, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco es que el resto de las nominadas a Mejor Actriz hayan tenido las actuaciones de su vida. Y yo estoy un poco harta de este discurso de, bueno, pero en realidad a Margot se lo tendrían que haber dado por el resto de las películas que hizo y no en Barbie. Para mí lo que hizo en Barbie es súper difícil. Y yo creo que lo que nos pasa es que estamos tan acostumbrados a que tanto las mejores actrices como los mejores actores tienen que tener como esta cosa de, no, bueno, pero si no hace un drama, si no llora, si no tiene una escena en la que se saca de quicio, como si fuese algo muy, a mi entender por lo menos, muy desde una perspectiva muy de lo varonil o de lo más patriarcal, si se quiere, como de que no, bueno, si no hace esto, como si hace algo gracioso, si hace algo emotivo, o si hace una película para las chicas como es Barbie, no, bueno, porque una película como Barbie, ¿cómo va a estar una película como Barbie nominada al Oscar si es una película para chicas? Como no pasa, recordemos siempre que lo snob y lo pick me girl van como medio de la mano, como todo tiene que ser servido y lo que le guste y no les moleste a los varones. Entonces, claro, una película como Barbie, que se ríe de los varones todo el tiempo, que los ponen ridículo por las ridiculeces a las que nos someten todo el tiempo y las violencias a las que nos someten todo el tiempo, y un poco les molestó. Entonces, claro que no la iban a nominar. Y de hecho, otra cosa muy graciosa que pasó ayer es que, claro que al único que nominaron fue a Ryan Gosling. Obvio que solo nominaron a Ken. Lo cual termina probando un poco el punto de la película. Y también termina probando un poco el punto de la película. Que ayer, si bien seguíamos todos enojados por Barbie, estamos todos hablando de no solo de Ryan Gosling por el pedazo de show que hizo. Yo estoy convencida de que fue, si no el mejor, uno de los mejores shows musicales de los últimos 10 años, por lo menos en los Oscars. Pero claro, fue una celebración de todo lo que le gusta a los varones. Se salió Slash a tocar la guitarra con Ryan Gosling. O sea, eran todas nosotras gritando por los Kens y como, sí, Ken, vos sos suficiente. Como, fue toda una cosa muy de claro, obvio. O sea, esto explica Barbie y esto explica por qué tantas de nosotras nos sentimos identificadas con Barbie. Y de nuevo, a mí me enoja, ya que estoy en el tren del enojo, también me enoja un montón que no haya estado Greta nominada. Porque acá dijeron, no, bueno, ya tenemos una mujer nominada a Mejor Directora, ¿qué es esto? ¿Más de una en una misma categoría del mismo año? Por favor, les pido, chicos, no. A ver, no. Las cosas como son. Y una, por supuesto, que era la directora y la guionista de una película. Excelente película, a mí me encantó Anatomía de una Caída, me parece fantástica. Pero una película que les gusta a los varones. Porque es un juicio sobre un posible asesinato o un suicidio. Está ahí. Me gusta mucho que todavía haya gente dudando de si ella lo mató o no. Entonces, claro que la audiencia de ese público era una audiencia mixta, si se quiere. La Barbie no. Entonces, digo, obvio que a Greta, digo, me enoja que no la hayan nominado, me enoja que sigan ignorándola como la ignoran. Un poco porque, más allá de que Greta ya se ganó el cariño de toda esta gente y que va a ser la presidenta del jurado de Cannes el año que viene, digo, me parece muy importante. O sea, hay un reconocimiento que se le está dando, pero vamos, amigos, como si nosotros la amamos a Greta, pero tiene que llegar un momento en el que tienen que dejar de tener esta impunidad de, sí, nosotros sabemos que sos buenísimo y bueno, te vamos a nominar. ¿Por qué? Porque podemos no nominarte, porque no se nos canta nominarte. Porque cuando hagas películas que para nosotros, o sea, que sean lo que nosotros queremos y esperamos de una película, ahí vamos a charlar. Pero bueno, Greta tampoco estuvo nominada. La terna, obviamente, la ganó Nolan. Hay mucha gente enojada porque no la ganó Scorsese. Yo puse Nolan en mi prode porque sabía que iba a ganar. Una cosa también que quiero decir de la ceremonia, que la primera vez que sucedió yo dije, como me sorprendió y dije, ay, un poco me emociona. Pero después me hartó esto de que a las categorías, solo a las categorías de actores, actor, actriz principal y actor, actriz de reparto, salieron ex ganadores del Oscar como a darles un discurso medio como de, no sé ni cómo describirlo, medio como de alentándolos a todos los nominados y diciendo, a decirles como las cosas que les gustaban. Que depende a quién le tocaba hablar, quedaba raro, porque por supuesto que tenían todo escrito en un teleprompter y a veces la persona a la que le tenían que hablar, que supuestamente tenían como que mirarla, les quedaba a un lado y el teleprompter del otro, entonces estaban como relojeando todo el tiempo y se notaba feo. Y porque tardaron un montón, no sé, no me gustó. O sea, la primera vez fue como, ay, mira esto. Y después fue raro. Porque yo no sé si los nominados no estaban advertidos de que esto iba a pasar y estaban como muy incómodos, como que, ay, siempre es complejo, incluso para los actores de Hollywood, recibir un elogio. Imagínate recibir un elogio cuando estás nervioso, estás esperando, solamente querés que abran un sobre y digan quién es. Y aparte porque, loco, es una tradición que tanto la actriz de reparto que ganó el año pasado le dé la actriz que ganó mejor actriz se lo da al mejor actor y así este año lo cambiaron. No me gustó, la verdad. Prefiero que vuelvan a las sanas costumbres, que era una persona, un videíto y decimos el nombre del ganador. Esto me pareció que lo alargó mucho. Si bien fue una ceremonia corta, quizás lo hicieron por eso. También es obvio que lo que quieren es como la mayor cantidad de superestrellas que tengas en el escenario, mayor no solo el rating que va a tener la ceremonia en ese momento, sino también como de lo que se va a hablar al otro día, los videos que se van a subir a redes, la presencia misma de la persona, como todo eso garpa. Pero a mí se me hizo un poco aburrido. Era como, ajá. De hecho, me acuerdo de la cara de Emily Blunt cuando le estaban hablando y era como, no sé muy bien qué hacer. Porque claro, una cosa es que a vos te enfoquen en el momento en que dicen tu nombre, tipo Emily Blunt, Oppenheimer, y ella como se ríe un segundito a la cámara y listo. Y otra cosa es estar como, no sé, 3-4 minutos, que era lo que duraba cada speech, para como diciendo, ay, sí, todo eso maravilloso que sí soy yo. Sí, sí, claro que sí. Eso la verdad que no, me aburrió un poco. La primera vez que salieron, que fueron cuando ganó, me da el pie para decir que una de las cosas que yo más quería era que The Holdovers se llevara algo. Y Davin Joy Randolph se llevó el premio a Mejor Actriz de Reparto, que es la que hace de la cocinera en The Holdovers. Si no vieron The Holdovers, por favor, les pido, mírenla. Es una película muy, muy, muy linda. Yo no sé cómo se coló entre las nominadas al Oscar, no lo entiendo. Me parece muy maravilloso. Igual, de nuevo, que una película así esté nominada al Oscar, me parece importante. Me parece que habla un poco de que no todas las películas tienen que ser ni una tragedia, ni una cosa absolutamente, como no sé, como tontos pero al mismo tiempo del año pasado, que era una cosa que nadie entendía o que fue como, ay, es súper críptico, sino que hay buenas películas que tienen una narrativa absolutamente tradicional, que están bien hechas, que son disfrutables y que por supuesto que merecen ser premiadas. Como que también está bueno contar esas historias y que esas historias se celebren y se premien. Para mí The Holdovers hace eso. Aparte, no sé por qué no le dije esto a Luli antes de que la mire, pero es una película de Navidad, porque transcurre en Navidad. No es una película de Navidad, pero transcurre en Navidad, Año Nuevo. Es muy linda. Estoy un poco enojada porque Dominic Sessa, que es el otro actor, no haya estado nominado. Por suerte sí fue a la ceremonia, pero no estuvo nominado. Me dejan en comentarios si ustedes creen que Dominic Sessa debe ser el próximo Sirius Black en el momento en el que alguien haga una adaptación de All the Young Dudes o algo similar. Pero bueno, Davin se llevó el primer premio de la noche, que era Mejor Actriz de Reparto, absolutamente merecido. Le ganó, entre otras, a Emily Blunt y a América Ferrera, pero para mí no había discusión ahí, tenía que ganarlo ella. Otra, que para mí no fue una sorpresa, pero vi mucha gente enojada en redes sociales, sucedió con Mejor Película Extranjera, Había una gran parte de hermanos latinoamericanos, o sea, de los uruguayos, lo entiendo, pero muchos de nosotros creyendo como que íbamos a, como que casi alentando como si fuese una película argentina, cuando en realidad, de hecho muchos se desayunaron con eso ayer, que la película era una producción española, por ende era un premio para España si ganaban. Yo creí que iban a ganar maquillaje, la verdad, porque es muy espectacular lo que hacen el maquillaje y los efectos especiales, o sea, los efectos especiales de maquillaje en la película. Me pareció tremendo y me sorprendió que no ganara. Ganó Poor Things, de hecho, en mejor maquillaje, lo cual es raro, porque más allá de el maquillaje de William Dafoe, como que, no sé, yo se lo hubiese dado a La Sociedad de la Nieve, la verdad. Pero bueno, ganó Zone of Interest de Jonathan Glazer, para mí, de mis favoritas, está en mi top 3 de la que Zone of Interest también estaba nominada a Mejor Película, aparte de estar nominada a Mejor Película Extranjera, para mí está en mi top 3 de las mejores películas, me pareció espectacular. También muchos se desayunaron, creyeron que era una película alemana, pero no era una producción de Gran Bretaña, así que el premio se va para Gran Bretaña. Está yo voté esa, de hecho, en mi prueba, porque estaba segura que iba a ganar, porque tenía que ganar. Porque, digo, La Sociedad de la Nieve es una gran película también. Y yo requería ver, no llegué a verlas, ni la italiana, Yo Capitán, ni la alemana de la sala de profesores. No las vi, no vi ninguna, las tengo ahí pendientes para ver porque tengo muchas ganas de verla. Pero también me advirtieron un poco de, bueno, quizás no es momento ahora si te sentís medio chuf verlas. Así que como que bueno, las pospuse, pero las quiero ver, sobre todo la alemana. Pero bueno, zona de interés, se me llevó el premio a Mejor Película Extranjera. Mejor Actor de Reparto, tuvo muchos sentimientos encontrados porque, a ver, yo lo amo con todo mi corazón a Robert Downey Jr., lo amo. Tony Stark, nuestro salvador, jamás lo olvidaremos. Pero yo quería que gane Ryan, o sea, ya que no me habías nominado a Barbie en casi nada, o sea, me lo nominaste en cosas absolutamente chiquititas. De hecho, yo pensé que iba a ganar Mejor Diseño de Producción. Recordemos que la producción de Barbie fue tan espectacular que se agotó el color rosa en el mundo. Se agotó. Ponele que podía estar muy peleado con Poor Things, porque también, de hecho, es la que ganó. Pero el diseño de producción de Barbie era una cosa espectacular. Entonces yo dije, bueno, algo a Barbie le tienen que dar. Le dieron lo que todos sabíamos que le iban a dar, que ni siquiera se lo dieron porque era Barbie, se lo dieron porque era Billie Eilish, que es What Was I Made For, que ganó como mejor canción por Barbie. Pero mejor actor de reparto se lo llevó Robert Downey Jr. Está bien, qué sé yo. Por suerte, no vengan a matarme después de escuchar esto, por favor. No ganó Sterling K. Brown. Primero porque yo tengo problemitas para separar a veces actor y actriz. Le pueden preguntar a mi archienemiga de mi March. Pero la verdad a mí, o sea, yo sí entiendo que lo mejor de American Fiction fue él. Pero porque la vara para mí en American Fiction está muy baja. O sea, a mí no me gustó para nada. Yo fui con, también, ojo, yo fui con muchas expectativas porque vi que todo el mundo decía graciosísima, buenísima. A mí no me pareció graciosa, no me pareció buena. Y de hecho, hay un montón de cosas que yo los leí, leía muchos, criticarle a Barbie como esto de lo subrayado y la bajada de línea, que acá de repente parece que todo el mundo se olvida. Como que acá, ah, no, acá está bien, porque no sé, no, nadie sabe por qué, pero como que el... La crítica al, entre comillas, progresismo que se le hace a Barbie no se le hace a esta película, por ejemplo. A mí no me gustó, me aburrió muchísimo. Sí entiendo que Sterling K. Brown, Randall para los amigos de This Is Us, claramente es lo mejor de la película y está muy bien que sea que haya sido el nominado. Pero bueno, también está Mark Ruffalo, que para mí, a mí me encantó en Poor Things. Me parece que hizo un trabajo brillante porque termina de demostrarnos una vez más lo versátil que puede llegar a ser como actor, porque es un personaje que si bien es gracioso, entonces tiene como esta cosa de Mark Ruffalo, de, a la que estamos más acostumbrados. Es diabólico su personaje. O sea, está bien, es un malvado que es medio loser y todo, pero era una cosa que yo, que fui sin leer nada, sin saber nada de Poor Things, porque me gusta mucho ir medio a ciegas a las películas, yo tuve la primera parte de la película diciendo, ay, ¿cuándo aparecerá Mark Ruffalo? Pensando que iba a tener un personaje maravilloso, y después decía, ¿cuándo se va a ir Mark Ruffalo, por favor, de esta película que hace, señor? Váyase. Entonces, bueno, tampoco le dieron el Oscar a Robert De Niro, por lo cual la gente también estaba muy enojada. Se lo llevó Robert Downey Jr. Que Roberto esté contento siempre me va a poner feliz. Fue muy gracioso su discurso. Estamos la verdad que muy contentos al respecto, así que eso me parece bien. Siguiendo un poco con mi oda a no me gustó American Fiction ganó mejor guión adaptado. También competía con Barbie, competía con Poor Things, ganó American Fiction. Nada, a mí no me gustó. No creo que haya estado en, o sea, obviamente estuvo en los pros de algunas personas, pero la verdad es que yo no la veía como ganadora. Por esto, no me parece que tenga un guión que se sustente, no me parece que haya sido ni gracioso, ni nada, no sé, no me gustó. Entonces yo creo, no recuerdo si voté también, como en este espíritu de algo que tiene que dar a Barbie, quizás voté Barbie, no me acuerdo, o Poor Things, algunas de las dos voté, que eran como las que a mí me parecía que merecían ganar. Y mejor guión original lo ganó Anatomía de una Caída, que también estaba dirigida y guionada por me va a ir, por supuesto que se me va a ir el nombre de ella, Justine, se me va a ir su apellido, pero Justine Triet, ahí está, gracias. Nada, también el espectacular, de hecho, que hoy en día sigamos hablando de che, ella lo mató o no, me parece que es un gran acierto, que habla de un muy buen guión, aparte de una gran dirección. Justine Triet también era una de las candidatas a ganar mejor dirección, y si hubiese ganado hubiésemos festejado el doble, primero porque por fin lo ganó una mujer, y segundo porque era muy justo que lo gane, pero bueno, lo terminó ganando Nolan, como todos habíamos podido predecir. A mí Anatomía de una Caída me parece que hace algo con, si bien tiene como la estructura de una película que narra un juicio, tiene grandes momentos. La escena, obviamente, la escena icónica de la que todos terminamos hablando, de la discusión de ellos en la cocina, como que toda esa escena, más allá de lo bien actuada que está, los diálogos en esa escena me parecieron como tan atinados, tan reales, tan de algo que es una escena que yo puedo recordar, que siento que va, no sé si a pasar a la posteridad, pero sí que por lo menos fue que llamó la atención en estos premios o en esta temporada de premios, así como ya nos llamó mucho la atención, como digo, si uno pudiese elegir como momentos puntuales, así como el monólogo de América Ferrera en Barbie, también está esta escena de ellos. Y competía con The Holdovers, que justo el día anterior había tenido un anuncio de fraude, que de denuncia tiene poco, de hecho, publicaron como el supuesto guión del que se copió David Hemmingson, y no hay ni una similitud, pero bueno, fue como una mancha ahí el día anterior, si bien los resultados ya estaban, no era que iban a cambiarlo, y Anatomía de una Caída ya venía ganando todo también en los demás premios. Compitió contra The Holdovers, que tuvo esa así como cosita. Vidas Pasadas de Selling Song. También Mami Vidas Pasadas me gustó mucho. De hecho, cada vez siento que con el tiempo me va gustando más. Como que cada vez que la recuerdo se va volviendo como más poderosa en mi memoria, y me hace emocionar más. Y veo cachitos en TikTok y me dan ganas de llorar, lo que no lloré en el cine, porque no lloré en el cine, pero después me di cuenta como que me había, como que el cuerpo me fue diciendo, tipo, che, la película que acabas de ver, como me pareció muy linda, y no sé si es tierna la palabra, pero sí, también hay momentos de la película en los que uno dice, me hubiese encantado tener la posibilidad y el talento para escribir esto, porque hay cosas que se dicen ahí que están muy bien dichas y que para mí son muy difíciles de decir. Y competía también con Maestro y con Secretos de un Escándalo. Bien, después tenemos, bueno, la mayoría de las categorías técnicas se las dividieron entre Oppenheimer y Poor Things. Oppenheimer ganó Mejor Banda Sonora Original, ganó Mejor Fotografía. Zona de Interés ganó Mejor Sonido, por supuesto, y si no gana Mejor Sonido yo me iba a enojar, porque para mí la esencia de la película es el sonido. La película es increíble, pero lo que la hace increíble y lo que hace de cuando vos te levantás de la silla, cuando terminó la película y decís, ¿qué acabo de ver? Como que caes en cuenta de todo lo que acabas de hacer, como de cuando hay silencio y vos te das cuenta de todo lo que hicieron, lo que jugó en tu cabeza el sonido, ahí es donde decís, era imposible que ganara otra persona. Bueno, Maquillaje y Peinado, ganó Poor Things, diseño de vestuario también, diseño de vestuario para mí era obvio, tenía que ganar, era increíble. Mejor diseño de producción, yo se lo hubiese dado a Barbie, pero ganó Poor Things. Montaje ganó Oppenheimer también. Ahí yo puse Oppenheimer en mi prode, pero casi pongan también una caída. Estuve ahí como esa duda. Efectos visuales ganó el equipo de Godzilla, que todos recordaremos porque el equipo de efectos visuales fue con zapatos que tenían la garrita de Godzilla, y ya por eso deberían haberle dado todos los premios del mundo. Mejor película de animación ganó El Niño y la Garza, de Miyazaki. Miyazaki no fue a recibirlo, pero ganó. Tampoco la vi, tengo muchas ganas de verla, pero mi corazón estaba con Into the Spider-Verse, porque nada, me gustó mucho, mucho, mucho esa película. Así que fui muy feliz viéndola, pero voy a ver El Niño y la Garza, porque también dicen que es espectacular. Mejor actor también absolutamente encantado. Ganó Cillian Murphy, nuestro Tom Shelby. Un pedacito de mí tenía la esperanza de que ganara Paul Giamatti, de los que se quedan, porque también para mí hizo un laburo increíble y espectacular. Pero bueno, ganó Cillian Murphy, como también fue su primer Oscar. Él estaba contento. Es una persona que a mí me parece extraña, como que nunca entiendo si está contento o está incómodo. Tuvimos una reunión de Peaky Blinders en Oppenheimer porque fue Anya Taylor-Joy y estuvieron ahí saludando, charlando un ratito. Por eso, cuando vi ese video yo dije, no entiendo si él, pero a veces no sé si es que él no se banca a la gente. Quizás es que es, no sé, como que a su cara le cuesta un poco demostrar sus emociones. Pero bien ganó él. Y antes de pasar a la mejor película, que es el premio que nos falta, el maravilloso momento de Ryan Gosling cantando I'm Just Ken. A mí lo que me mató fue que, claro, yo las miraba en un momento cuando él baja y las agarra a Margot, a América y a Greta y cantan con él. Está bien, que ellas se sepan la canción y si fue en su película de haber escuchado 80 millones de veces, pero cuando va Emma y Emma también la sabe, yo en un momento dije, ay, la amo, son tan amigos que ella también se la sabe, como seguro que él se la cantó un montón de veces, y era que había pantallas gigantescas con la letra de la canción, tipo a karaoke, entonces claro, todo el mundo la estaba cantando. Otro gran highlight de la noche fue que fue Messi el perro. Y no estoy hablando del cuento de Cassiari, estoy hablando de el perro Messi, que es el perro de Anatomía de una Caída, porque todos nos preocupamos, pero está bien. Y un dato importante, que me gustó saberlo, es que todas las escenas, o sea, todos los momentos en los que los veíamos, que lo enfocaban al perrito, se grabaron antes para evitarle al perro como todo el estrés de la ceremonia. Entonces, como que eran partecitas medio como, no sé si editadas, pero sí montadas. Como lo grabaron antes y dejaron el perro ser feliz, por suerte. Así que todo estuvo bien. También hubo un momento medio supuestamente gracioso, a mí no me pareció gracioso, pero estuvo hecho con esa intención, entre Ryan Gosling y Emily Blunt, cuando hicieron como un homenaje a los dobles de riesgo y se pusieron a hablar del Barbenheimer, como que fue raro. Lo que nos lleva a el momento, yo cuando sucedió me quedé como, ¿esto es real? Porque llega el momento de presentar a mejor película y estábamos todos esperando, por supuesto, que dijeran Oppenheimer. Pero ¿qué sucede? Cae Al Pacino, muy tranquilo. Yo dije, ah, mira, Al Pacino, lo reconocí, para las chicas que me insultan, las chicas del podcast. Viene Al Pacino, perfecto, a presentar mejor película, pero se ve que está apurado, o que, no sé, no tenía ganas de trabajar, lo que sea, y en vez de decir, de presentar a los nominados, y una vez que se nombran todas las películas nominadas, decir la ganadora, no, él no le pintó. Él abrió el sobre y dijo, ay, acá dice Oppenheimer. Y claro, todo el resto se quedó como, acaba de decir que ganó Oppenheimer, acaba de presentar Oppenheimer, ¿qué pasó? Nadie sabía nada, se puso la música de premios, entonces se entendieron que tenían que subir. Robert Downey Jr., cuando lo ponchan, tiene una cara de, ¿qué hago? ¿Subo o no subo? ¿Qué está pasando? Y de hecho, Al Pacino en un momento y dice, ¿qué pasó? Como que ni él entendió lo que acaba de hacer. Entonces ahí, yo creo que ahí todos dijimos, ¿pero ganó o no ganó? Como raro. Vi muchos memes en Twitter diciendo, ya tenemos que saber que cada vez que Emma Stone gana un Oscar a Mejor Actriz, va a pasar algo con el anuncio de la mejor película al final de la ceremonia. Como la última vez que ganó por La La Land, y todos creímos y festejamos porque había ganado La La Land, pero no, no. Pero bueno, Oppenheimer se llevó el premio a la mejor película. Para su parte, para Jimmy Kimmel, que fue el host. A mí la verdad es que es mi Jimmy menos favorito. No me emociona, ni me parece que lo haga particularmente bien. Se peleó con Trump en el medio de la ceremonia. O sea, con Trump. Un tuit de Trump. Pero creo que la única parte en la que me hizo reír un poco fue primero cuando en su monólogo de presentación le dice a Greta, ay, Greta, un montón de gente cree que vos deberías haber estado nominada, y todos aplauden, y cuando aplauden le dice, sí, sí, ustedes aplaudanla, pero fueron todos ustedes los que no votaron por ella, porque votan los miembros de la academia, los nominados. Y después cuando le dice a Ryan, a Margot, quédense tranquilos porque quizás usted, ninguno de ustedes se lleve un Oscar hoy, pero ustedes ganaron a lo que de verdad importa, que es en la lotería genética, y eso la verdad que fue gracioso. Pero bueno, fue de nuevo una ceremonia de los Oscars bastante predecible, que igual yo siento que un poco, o sea, fue más dinámica que otras, eso me gustó. Y el I'm Just Ken va a pasar a la historia como uno de los mejores momentos de los Oscars. Va a estar siempre en los recopilatorios. Y más allá de eso, siento que fue una ceremonia que esto que estuvo bien, que no tuvo grandes sorpresas, que no tuvimos tantos momentos de tensión, entonces yo siento que por eso la disfrutamos un poco más. Pero bueno, ha terminado una vez más la temporada de premios. Vamos a ver qué nos depara el próximo año, con qué nos enojaremos el próximo año. Lo que sí sabemos es que vamos a estar acá para contarles todas las películas y todo lo que pasó. Voy a dejar acá en Spotify una abierto para comentarios para que me cuenten quiénes eran sus ganadores o cuánto creen que le pegaron a sus prodes y para que me cuenten lo que quieran sobre esta ceremonia. Nosotros, mientras tanto, nos volveremos a ver la semana que viene en otro episodio de Literalmente el Podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. Acuérdense de seguirnos en Instagram en @literalmente el blog. Adiós.